Aquí comienza El Afinador de Pianos, el primer y único programa sobre pianos de la Radio Argentina, con la conducción de Gabriel Risenfeld, técnico afinador de pianos. Con ustedes, El Afinador de Pianos.
Bienvenidos al Afinador de Pianos, el primer y único programa dedicado a los pianos de la Radio Argentina. Mi nombre es Gabriel Risenfeld y a lo largo de estas dos horas vamos a conversar un poquitito sobre pianos y otras cositas más. Quiero hoy también saludar aquí a mi compañero de ruta, a Ricardo Piñero en los controles, conductor en off también. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, acá miraste con la manito, que anda bien. Muy bien, también saludar y agradecer a nuestro querido coordinador Claudio Lecam y por supuesto siempre agradecerle a la señorita Clara, Sara Yo y al señor Adolfo Crito el poder estar aquí. Muy bien, las vías de comunicación para comunicarse con nosotros es en WhatsApp 11-5504-4619. También se puede comunicar con nosotros por email elafinadordepianos@gmail.com. Nos pueden escuchar por el aire a la vieja usanza, en el Walkman, en el estéreo del auto, en la radio Siete Mares, en FM 91.1. Y desde luego también nos pueden escuchar en la aplicación de la radio, que la descargan del Google Store, Radio Amadeus 91.1. Y también nos pueden escuchar en la web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. Muy bien, hoy es la emisión número 23 del Afinador de Pianos, del martes 7 de junio del año 2023. Son las 15 horas 7 minutos y hay una temperatura de 19 grados 4 décimas. Hoy es el día del periodista, así que a todos los periodistas y especialmente a los periodistas de aquí de la radio, el más cálido de todos los saludos y abrazos para todos ustedes. Bien, hoy vamos a presentar ahora el programa. Va a ser cortito de contenidos porque en la segunda hora va a venir el pianista y compositor y un gran amigo, Rubén Darío Mármol. Así que vamos a, para quienes no lo conocen, él va a estar aquí en la segunda hora y vamos a conversar un montón con Nicky, como les decimos los amigos, y bueno, y vamos a escuchar algunas de sus obras. Pero en la primera hora vamos a también a hablar de Sgt. Pepper, ¿sí?, en el bloque de Historias de la Tarde, del Sgt. Pepper de los Beatles, ¿sí?, que la semana pasada, el primero de junio, tuvo su aniversario número 57. Así que 56, porque es del año 67 el disco, 56, ahí me falló la matemática. Y de ahí, bueno, vamos a hablar un poquitito del Sgt. Pepper de los Beatles, ¿sí? Siempre, lógicamente, hablamos de música clásica y, bueno, va a haber excepciones con respecto a hablar sobre música popular. Son los Beatles. De ellos vamos a escuchar algunas cosas de ese disco y a conversar un poquitito nada más, ¿eh? Y después vamos a, en el bloque de variedades, vamos a hablar sobre una obra que siempre está vigente de Mozart y tiene un estreno universal prácticamente cada 30 segundos. Cada 30 segundos esta obra puede tener un estreno. Es una cosa de locos. La obra se llama Juego de Dados, que es el 516F. Así que vamos a contar un poquitito de qué se trata esta obra y vamos a escuchar algunas de sus versiones, ¿sí? Es la parte que se pueden ensamblar esta obra para hacer un nuevo estreno. Así que, obviamente, aquí vamos a tener un estreno en la radio y tal vez en el mundo, porque siempre se va estrenando esta obra. Así que, y bueno, como les expliqué recién, vamos a tener aquí en la segunda hora al señor Rubén Darío Mármol. Bueno, antes también, bueno, decirles sobre el tema de escuchar los programas pasados y este mismo programa, después seguirá subiendo en el Facebook de Pianos Risenfeld y también en el Instagram de Pianos Risenfeld. Ahí pueden ver todos los trabajos que hago con los pianos, ¿sí? Y si desea arreglar el piano, se comunica con el 11-5504-4619 o busca en Google Pianos Risenfeld, se escribe Risenfeld con D final, D de dedo, y ahí pueden ver todos mis trabajos en el Facebook y pueden contratarme. No soy de cobrar caro, no se asuste, no cobro caro. Por ejemplo, aquí en Capital, una afinación, por si están interesados, arranca desde los 12.000 pesos. Si ustedes averiguan, van a ver que no es un precio malo. Y después, bueno, ese es el servicio estándar. Luego tengo un servicio full en el cual se limpia todo el piano. ¿Sí? Lo que se hace al piano es, se limpian las cuerdas, se sopletea la máquina, se aspira todo el interior, se aspira la cama. Le hago un tratamiento de teflón abajo de las teclas. Y después, bueno, pulo los bronces, lo que sería la cerrajería, las bisagras del atril, los pedales. Después se le pasa una manito de lustre con algún lustramuebles. Así que queda muy lindo el piano y lógicamente queda afinado y nuevito, nuevito. Así que gracias a Dios ahí tengo trabajo. Así que si gustan pueden hacer consultas, como siempre. Así que, y pueden ver mis trabajos en Pianos Risenfeld, además de poder escuchar el programa, y también, por supuesto, pueden tener material de estudio. Ahora vamos a pasar a la tanda, pero antes contarles de la primer publicidad de la tanda, que siempre ponemos una publicidad retro. Esta es una hermosísima publicidad que los que tienen más de 50 se van a acordar, en la que está Hugo Arana. Ya dije Hugo Arana y ya saben, ¿sí? También está Betty Galán en esta publicidad, la famosa publicidad de los escarpines del vino Crespi. Así que bueno, a disfrutar, ¿eh?
Ven un ratito antes, ¿sí? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer tres. Mira, después te explico. Chao.
Hola, querida. ¿Qué tal?
Te estábamos esperando.
¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está?
Ahí.
A tu invitado, ¿eh?
Nuestro invitado.
Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar?
Lo de todos los días.
Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días.
¿Deseas aprender a afinar pianos?
la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com.
Zafirus, aromatiza tu vida y la de todos.
Historias de la tarde.
Bueno, vamos a dar el auspicio aquí de este segmento, de este bloque, que es de los nuestros queridos amigos de La Tarde Está en Plenitud, que para Generación Abierta, ¿no? Como siempre digo, generación sin tilde, www.generacionabierta.com, y ahí pueden ver las cosas que hacen nuestros queridos amigos André Luis. Y aquí voy a leerles dos aforismos del libro Belleza Nómade, de Luis. Hermosos. Tenemos estos dos que voy a leerles, son hermosísimos. Va el primero. La certeza de hoy es la duda de hoy. Y este que voy a leer ahora es mortal. La eternidad, ese instante que nos habita solo una vez. Mortal, hermosísimo, la verdad. Precioso, esperemos que ellos lleguen antes de que yo termine. La verdad que... Pero igual no, después me quedo un ratito con ellos, ahí del otro lado del vidrio, mientras ellos hacen el programa. Bien, hoy vamos a conversar en este bloque de, bueno, lo que dicen que es la hora cumbre de The Beatles. The Beatles es un grupo inglés, vamos a ahí si hay algún millennial que está escuchando. Es un grupo inglés de la década del 60, compuesto por cuatro integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Son ingleses, así que, ¿qué podemos decir de The Beatles? Es el mejor grupo que existió de música popular de la historia. Creo que nadie va a poder superarlos, y también tuvieron un contexto histórico en el cual también lo favorecen. Si bien eran ellos muy talentosos, también tuvieron un contexto histórico en que pudieron explotar eso. Hicieron muchos discos durante sus 7 años productivos, pero bueno, el octavo disco es este Sgt. Pepper, que cumplió años el 1 de junio, que se estrenó el 1 de junio de 1967. Bueno, fue un álbum que dicen que es el primer álbum conceptual. Para mí no, porque el primer álbum conceptual de los Beatles fue Rubber Soul, que salió en 1965. Pero bueno, es lo que dicen la mayoría de los musicólogos, que es el Sgt. Pepper, sí, que estamos aquí escuchando de fondo. Pero que este álbum, ellos habían dejado de hacer giras, y bueno, empezaron los últimos 3 años, habían trabajado solamente en el estudio. Y bueno, hay cosas en el estudio que uno se puede dar el gusto de probar instrumentos que no existen, o hacer efectos que son muy difíciles de reproducir en vivo. Y también pasar cintas al revés. Todas esas cosas, ¿no?, que aparecieron en 1966 ya en el álbum Revolver, que es el álbum anterior. Este octavo álbum de los Beatles, Sgt. Pepper viene de sal y pimienta. Entonces, salt and pepper, ¿no? Entonces ahí quedó ese juego de palabras y le quedó Sgt. Pepper. Y bueno, como les decía, es el octavo álbum de estudio de la banda británica The Beatles, publicado el 1 de junio de 1967. Es a menudo citado por la crítica como una de sus mejores obras y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Continuando con la maduración artística de la banda en Revolver de 1966, y se alejó bastante del pop rock convencional de la época e incorporó elementos poco comunes y muy divergentes entre sí a su música, como música hindú, música psicodélica, music hall e influencias sinfónicas. Se dice que este álbum es una respuesta al aclamado Pet Sound del grupo The Beach Boys, publicado en 1966 y considerado por la crítica como superación por excelencia del dicho álbum. Yo escuché muchas veces Pet Sound y para mí está muy lejos. O sea, el mismo Paul McCartney dijo que fue una gran influencia Pet Sound para hacer Sgt. Pepper, pero bueno, lo reconoce él mismo, pero escuchándolo, invito a nuestros queridos oyentes a escuchar el álbum Pet Sounds, y está muy lejos realmente de lo que fue el Sgt. Pepper. O sea, para mí no hay nada, no se pueden comparar, realmente son dos discos distintos. Y bueno, durante las sesiones de Sgt. Pepper, la banda logró mejorar la calidad en la producción de su música mientras que experimentaban con nuevas técnicas de grabación, entre ellas la idea por parte del productor George Martin de incluir una orquesta. La portada del álbum, extensamente aclamada e imitada, fue diseñada por los artistas Peter Blake y Jan Howard a partir de un dibujo de Paul McCartney. El tema de... sí, fue muy influyente. Para mí es un super disco también. Amo a los Beatles y amo este disco. Realmente revolucionaron todo con este disco los Beatles. Yo en mis épocas mozas tuve un grupo que hacíamos canciones de los Beatles. Saludo a Diego Miño, que tocaba el bajo, a Rubén Bruno, que tocaba la primera guitarra, y al baterista Daniel Correa. Bueno, hacíamos temas de los Beats, nos poníamos los trajes, teníamos los mismos instrumentos, y nosotros cuatro tenemos muy, muy, muy estudiadas las canciones de The Beatles. Pero no nos metíamos con este disco, siempre nos hacíamos, cuando íbamos a tocar, hacíamos canciones hasta el disco Revolver, como mucho alguna. Y esto es algo que salió se salió del molde de los Beatles, pero creo que fue más que nada un disco en la cual George Martin es el 70% del disco, porque no hubiese, los invito, que hay en internet hoy en día, en la época que nosotros tocábamos, en los 90, no había tanta difusión de materiales de pistas, tomas de pistas, y bueno, ahora sí le pueden escuchar en YouTube la pista y las tomas de lo que ustedes quieran, y están muy lejos las tomas de lo que se escucha en el disco, realmente muy lejos, así que la mano de George Martin ahí es todo, realmente es todo. Así que feliz cumpleaños Sgt. Pepper, ¿no? Invito, por supuesto, a que escuchen todo el álbum completo porque es un lujo. De aquí vamos a escuchar tres, pero vamos a hablar un poquitito de las tres canciones que vamos a escuchar de Sgt. Pepper, las tres compuestas por Lennon y McCartney del año 1967. La primera que vamos a escuchar es A Beneficio del Señor Kite, que es una de las más complejas canciones del álbum y que fue grabada el 17 de febrero de 1967 con sobreposiciones puestas el 20 de febrero, sonidos de efecto de órgano, el 28 de marzo armónica, órgano y guitarra, y el 29 de marzo y 31 de marzo terminaron de hacer la compaginación, digamos. Lo que buscaron aquí es que haya una atmósfera de carnaval, como le pidió Lennon a George Martin, ¿no? Que se pueda escuchar colores. Aparte, ellos estaban con el LSD en esta época, así que imagínense que tenían la cabeza por las nubes. Así que, y acá tiene una relación esta canción con el bloque que viene después sobre el tema del azar, ¿no? Como decíamos con el tema del juego de dados de Mozart, acá también hay azar en esta canción que vamos a escuchar más adelante, en la cual cortaron 30, de a 30 centímetros de cinta y después las mezclaron y se escucha eso. Después viene Cuando tenga 64, que la canta Paul, también es de Lennon y McCartney. La letra de la canción describe a un hombre joven que le canta a su enamorada sus planes de envejecer juntos. En la letra, el joven pregunta si ella lo seguirá amando y necesitando a pesar del paso del tiempo. Y esta canción se la había dedicado Paul al padre, que cumplía 64 años en ese año. Y después, la última que vamos a escuchar, que es, no sé si no es la mejor canción de Sgt. Pepper, seguro, pero no sé si no es la mejor de los Beatles, que es Un día en la vida, ¿no? Que está en sol mayor, y explica que su verdadero centro de gravedad está en las claves paralelas en mi mayor y menor. Los versos están en sol mayor, mi menor y el puente en mi mayor. Un ritmo de 4x4 es usado todo el tiempo. La canción se presenta como un comienzo instrumental seguido de tres versos. Un crescendo orquestal, una sección media, un puente orquestal, el verso final, un segundo crescendo orquestal y un acorde final de piano. Cada verso cantado por Lennon sigue el mismo diseño base, pero cada uno termina de manera diferente. El primer verso, que consta de 20 compases, termina con una progresión armónica repetitiva en fa mayor antes de regresar a la clave de inicio. El segundo verso, dos compases más cortos que el primero, termina en el acorde de do mayor, en lugar de repetir la progresión en fa mayor. Y después, bueno, el tercer verso es el mismo que el número uno y regresa a la clave inicial. En lugar de ello, conduce a un puente, un largo glisando de 24 compases, empezando de un bajo tono, mi, a un mi con octavas más altas. Los platillos son chocados al azar de manera intercalada cerca del final para cambiar su sensación de ritmo. Después viene una alarma de un despertador que comienza a sonar, empezando con el verso de McCartney, y seguido por un puente orquestal, un repetido círculo de quintas, de cerca de 20 compases. El puente orquestal es acompañado con la voz de McCartney y coro de Lennon y Donovan, que fue ahí a grabar con ellos, sin palabras. Y conduce al cuarto y último verso. La canción termina con uno de los acordes finales más famosos en la historia de la música. Lennon, McCartney, Ringo Starr y Mal Evans. Mal Evans era el plomo de los Beatles, era el que estaba ahí acompañándolos. Desde la época del Cameron ya estaba con ellos. Y ellos estaban en cuatro pianos diferentes, con Martin, con George Martin, digamos, en el armonio. Tocaron el acorde de mi mayor simultáneamente. El acorde se mantuvo durante algo más de 40 segundos, incrementando el volumen de la grabación a medida que la vibración se apagaba. Cerca del final del acorde, el volumen de grabación es tan alto que se puede percibir los diversos sonidos del estudio, incluyendo los susurros de los pedales y el chirrido de uno de los zapatos de Ringo cuando se cambia de posición en la que estaba parado. Y bueno, cuentan que Paul le mandó una mirada asesina, ¿no? Ahí, bueno, diciendo, ¿por qué te moviste? Sale en la grabación. Así que bueno, ahora entonces, aquí Ricardo, nuestro querido Ricardo, nos va a reproducir estas tres obras de los Beatles de Sgt. Pepper para ustedes.
There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Thank you.
sound. And Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.
English just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read.
Hemos escuchado de The Beatles, A Beneficio del Señor Kite, Cuando Tenga 64 y Un Día en la Vida.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos, en el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 3075 1187.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas.
una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, vamos a aprovechar entonces ahora para mandar los saluditos, porque después no va a haber hoy la salud de nuestros pianos, así que vamos a aprovechar este bloque para mandar los saluditos a Carlos Schnapp, que lo atendí esta mañana, un paciente, ojalá que salga todo bien, Carlos. Después también quiero saludar a Luis Morgante, que me escribió la semana pasada al salir del programa. Quiero saludar al doctor Smith, del laboratorio CEVAC, donde trabajo en la mañana, y especialmente al doctor Bassitt, que está con un percance de salud, que espero que se mejore pronto, doctor. Lo quiero muchísimo, doctor. Y bueno, también quiero saludar a María Teresa Cardoso, una gran amiga, y también está pasando un momento muy difícil. Y todos los programas te voy a saludar, María Teresa. Y también quiero saludar a Graciela Cristina López, que estaba el otro día festejando el cumpleaños del papá. Así que muy feliz cumpleaños para el papá, 95 añitos cumplió. Muchas felicidades. Ella siempre escucha y siempre ve mis trabajos con los pianos y escucha el programa. Gracias Graciela. Muy bien, vamos a hablar ahora de una obra, una loca obra de Mozart, que se llama en alemán, disculpen mi alemán, Musikalisches Würfelspiel. Ese es el nombre original, que es Juego de Dados Musical, no en alemán. Que es un sistema por el medio del cual se hacía uso de dos dados para generar música en forma aleatoria. Este tipo de juego fue muy popular en Europa Occidental en el siglo XVIII. Ideándose distintos juegos de este tipo, incluso algunos que no requerían dados, y cuya mecánica consistía simplemente en escoger un número al azar. Otros ejemplos célebres fueron el compositor de polonesas y minuetos, primera edición de 1757 y segunda edición revisada en 1783, de Kinberger, y la broma filarmónica de Joseph Haydn de 1790. El más conocido de estos juegos es el publicado en Berlín en 1792 por Simrock, que era el editor de Mozart. O sea, esta obra fue publicada póstuma a Mozart, ¿sí? Estamos hablando de que fue el editor, ¿sí? El editor le atribuye a Mozart, a Wolfgang Amadeus Mozart, le atribuye esta obra, ¿sí? El dado selecciona al azar breves pasajes de música que serían puestos uno a continuación de otro para crear una pieza musical sin necesidad de tener conocimientos musicales. El manuscrito de Mozart, del Kegel 516F, escrito en 1787, presenta multitud de fragmentos de música en dos compases de extensión, lo que hace ser fruto de alguna clase de juego o sistema para construir música a partir de esos breves pasajes de dos compases, aunque no aparecen instrucciones y no existen evidencias de que emplease un dado en su elaboración. Entonces ustedes dicen, ¿cómo funciona el vals de los dados? El juego consta de 176 motivos musicales de un compás de duración, repartidos en un tablero con filas y columnas. Las filas hacen referencia a los compases y las columnas al número que se saque en la tirada de dados. Le decimos a nuestros queridos oyentes que Mozart era jugador compulsivo, ¿sí? Él era jugador, tenía lamentablemente esta enfermedad. Lo absolutamente fantástico del juego es que el resultado siempre suena bien. ¿Por qué? Pues porque cada una de las filas responde a una sección armónica y así, cuando se tira el dado, las opciones posibles son siempre congruentes con el discurso armónico y melódico de este tipo de composiciones musicales. Combinando los compases de la manera que lo hizo Mozart, pueden obtenerse 45.949 billones de combinaciones. Billones con B larga, ¿sí? Un billón son mil millones. Perdón, un billón son un millón de millones. Eso es un billón. Un millón de millones. Y acá estamos hablando de 45.949 billones de combinaciones. Imaginemos que tiramos los dados por primera vez y sacamos un 3 y un 4, que suman 7. Buscaremos el número de compás correspondiente entre el 1 horizontal, el número romano, y el 7 vertical. En este caso, anotaríamos el número 104. Repetiremos este proceso obteniendo una suma de dados para cada una de las columnas verticales, ¿sí? Obteniendo así un total de 16 números de compases aleatorios. Ahora hemos de ir a la lista de compases y transcribir cada número obtenido por su compás correspondiente. Y finalmente, con un vals escrito, solo se tienen que sentar al piano y tocarlo, al piano o a cualquier instrumento, ¿no? Como hemos dicho antes, sea cual sea la combinación, siempre sonará bien. Cuando se canse de este vals, hará otro, vuelve a tirar los dados. Si cada segundo se interpreta, perdón, si cada 30 segundos se interpreta una realización del juego de dados, pero siguiendo al pie de la letra la selección aleatoria, la realización más probable que se ha mencionado ocurriría en promedio cada 48.728 años. Haciendo un cálculo similar, una de las menos probables, por ejemplo, 2, ocurriría en promedio cada 126.184 billones de años. En donde recordamos que un billón es un millón de millones, no así en otros idiomas, ¿no? Aclara aquí la bibliografía. Por ello, no pensamos que sea una exageración el que cada vez que se anuncia que se interpretará el juego de dados, se presume como un estreno mundial. Se estima que el Big Bang, inicio del universo como lo conocemos, ocurrió hace aproximadamente 15.000 millones de años y que la existencia de nuestro astro solar, que lleva media vida, tiene 5.000 millones de años. Esto es sin duda información para reflexionar. La obra El juego de dados, interpretada siguiendo la selección aleatoria descrita, para permanecer en nuestra cultura y agotar sus posibles realizaciones, evidentemente requerirá de la colonización de otros sistemas solares y que desde luego no se les olvide llevarla. Así que Mozart eterno. Esto sí que es una obra eterna. Y ahora vamos a escuchar algunas de estos juegos que se pudieron jugar. Vamos a escuchar tres posibilidades de este juego. La primera es por Eric Schmidt, ¿sí? Que está en teclado, que tiene una duración de 49 segundos. Y luego viene el Ensamble 52, dirigido por el señor Carlos Ramírez, que tiene una duración de 2 minutos 11 segundos. Y luego por la versión de Derek Hall, de 4 minutos 27 segundos.
Thank you.
Hemos escuchado de Wolfgang Amadeus Mozart, del Kegel 516F, sus variaciones.